Son algunos de los protagonistas del día en Europa a los que nos acercamos con Javier Echeverri, analista de Active Trades. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío?
Muy bien. ¿Cuál es el momento en el que están ahora mismo las bolsas europeas?
Bueno, pues tenemos un momento en el que las bolsas europeas están comportándose de un modo un tanto errático, viendo qué es lo que sucede en los mercados y, sobre todo, pues teniendo en cuenta los días que llevamos atrás. Llevamos una semana de subidas y bajadas absolutamente increíble del IBEX, en el DAX. Así es que, bueno, la inestabilidad por fin llama a la puerta, puesto que las subidas continuadas que teníamos, absolutamente imparables, pues nos tenían un poco desorientados, sobre todo a los analistas, que lo que vemos es que los fundamentales no corresponden con la pujanza que tienen los mercados. Y, por tanto, bueno, pues lo normal es que, como mínimo, haya recogidas de beneficios con las correspondientes correcciones, y por tanto, bueno, pues esto empieza a tener un poco más de sentido. No obstante, estamos todavía muy cerca de máximos. Hemos visto como el IBEX recuperaba los 10.728 puntos en este momento, y claro, no estamos en España para estos precios, así que bueno, vamos a ver cómo se comporta el resto de Europa. Ya sabéis, el DAX 17.750 en este momento con una leve caída de 0,48, y digo leve porque, como te digo, estamos muy por encima de lo que marcan los fundamentales para el momento actual. Pero bueno, las bolsas en definitiva esta semana han tenido un poquito más de corrección y de movimiento, tanto a la alza como a la baja, y esto pues al final tiene un poco más de sentido.
Si hablamos de valores destacados, hoy tenemos en el punto de mira L'Oréal. Está subiendo en bolsa, ha presentado en las últimas horas datos de aumento de facturación que han superado las estimaciones. ¿Cómo está el valor por técnico?
Bueno, L'Oréal siempre ha sido un valor técnicamente muy interesante y ha funcionado muy bien desde los 300, más o menos 301, si quieres. Teníamos una zona de suelo importantísima donde, bueno, había caído desde los 433 hasta esos 300, que desde luego es una caída más que importante. Hablamos de un 30% de corrección, pero es que llevaba una subida absolutamente espectacular desde tiempos inmemoriales. Solamente había corregido fuertemente en la pandemia, y había corregido en la pandemia ese mismo 30% que luego ha replicado en zonas más altas, como digo, a partir de los 430. De ahí, de nuevo, en los 300 ha vuelto a resurgir, y ahora sí, ya sube con un poco más de espacio dentro de esa escalerita que nos gusta tanto ver cuando vemos un título que sube, recoge beneficios, vuelve a subir, vuelve a recoger beneficios, y en definitiva nos muestra ese sesgo de máximos y mínimos crecientes que nos ayudan a identificar claramente las tendencias. Ahora mismo, el día de hoy, pues tenemos un gap tremendo por los resultados, y es buen momento para no hacer nada, puesto que en definitiva lo que podemos ver es que es bastante probable que ese gap o bien se cierre o bien se ajuste probablemente a la zona de soporte más próxima, que está rondando los 434. Recordamos que está cotizando en este momento en 443,40.
Tenemos en el punto de mira varias compañías, por ejemplo Schneider Electric, después de confirmar que está en conversaciones para la posible compra de la estadounidense de software de ingeniería Bentley Systems. ¿Le convence por técnico la situación ahora de Schneider Electric?
Pues la verdad es que por técnico vamos un poco tarde. Sería fenomenal pensar en la posibilidad de ver este tipo de título un poquito antes, porque finalmente tenemos en los 171,01 una zona de soporte que había roto claramente como resistencia. Se fue a los 182,42, cayó para hacer ese throwback que tanto nos gusta ver para tomar impulso, y ahora mismo lo tenemos en 209,70. Vamos un poquito tarde. La zona más próxima de soporte era 205, que tenía como zona de acumulación, y estamos muy arriba. Entonces, gustarme me gusta mucho, pero me gusta para haber entrado antes. Ahora mismo, ¿qué hacer? Bueno, desde luego, decidir un poco cuál es el futuro de esa condensación, de ese momento en el que está acumulando entre los 205 y los 218. Vamos a ver cuál de esas dos zonas rompe.
Miramos también algunos sectores. Hoy, por ejemplo, hemos visto penalización clara entre las aerolíneas ante ese aumento de las tensiones geopolíticas, pero me gustaría detenernos en el sector minero. En medio del impulso que estamos viendo últimamente en determinados metales y materias primas, ¿con qué ojos miraría al sector minero?
Bueno, el sector minero tiene una transferencia de entre 6 meses y un año con respecto al precio de los metales. Por tanto, vemos Barrick, por ejemplo, que tiene una transferencia muy lenta con respecto al precio del oro. No es que no me guste el sector de las mineras, pero sí que me parece que va mucho más despacio que el resto. Y en este sentido, tenemos que pensar un poco en que en el caso de Barrick Gold, por ejemplo, ya ha despertado en concreto el 19 del 3 y rompió y se empezó a subir al alza, pero la transferencia es mucho más lenta. Tenemos que identificar muy bien qué tipo de mineras vamos a utilizar, vamos a trabajar y a partir de ahí decidir dependiendo de las zonas. Pero es un sector que, como digo, nos permite ese delay, ese retraso con respecto al precio de cotización de los metales. Teniéndose en cuenta, podemos aprovechar oportunidades. Desde luego que sí.
Con ello nos quedamos. Javier Echeverri, analista de Actis 3. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Igualmente, Rocío. Un abrazo a todos.